en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Creo que a la luz de los hechos estoy eximido de decir buenas tardes, ¿no? ¿Qué tormenta? Por lo menos nos pasó de costado, me parece, porque parecía que se venía el mundo abajo y por ahora solo un poco de agua. Y aquí estamos en un día jueves, que para algunos oyentes parece que va a ser largo porque, de acuerdo a los mensajes que estoy recibiendo en mi celular, son muchos los que el martes estuvieron, recién hablaba con Jimena, no fue exacto a las 12, a las 24, sino que un ratito después, creo que fue 2:04, 2:05, y salió la primera tira del Eternauta. Si bien la habíamos ya presentado en sociedad para que toda la gente que se duerme temprano supiera lo que se perdería, pero parece que fueron muchos los que el martes esperaron y la vieron, y bueno, hoy está el capítulo número 2. Ya comienza a delinearse la invasión y cómo viene la mano y bueno, no se lo pierdan. La verdad que da gusto poder, es decir, tener la suerte de acceder a una obra de un maestro como Oesterheld, ¿no? Y después con el tiempo van a ir viendo cómo aquellos que conocieron la obra original tienen pocas adaptaciones, más que nada porque se realiza en los alrededores de la ciudad de La Plata. Ustedes habrán escuchado que cuando hicimos la presentación en sociedad de la del radioteatro con Alberto Enrique, comentábamos de que La Plata fue una de las grandes ciudades muy castigada. Claro, no se olviden que por el tema del ser seno de tantas facultades y tanta lucha, y allí es donde se dieron la mayor cantidad también de desaparecidos, ¿no? A punto tal de que se cambian algunos nombres, y por ejemplo al personaje mayor de la invasión extraterrestre se le puso el nombre de uno de los mayores represores que tuvo la ciudad de La Plata. Eso en cuanto a hoy, a jueves. El martes también va a estar muy lindo, pero no anticipemos, porque dentro de las cosas que han pedido y que vamos a considerar, tengo que esperar que llegue el director de la radio a ver si esto no altera alguna circunstancia. La gente empezó a pedir una vez a la semana, aunque sea en el horario que le corresponde a usted, póngalo, queremos disfrutarlo. Bueno, vamos a ver. Así que eso, por ahora. Hoy tenemos de invitado dos personajes, que uno de ellos muy influyente en la ordenanza que salió votada por mayoría este martes, que parece ser que únicamente esta radio y quien les habla se han enterado de esto, porque silencio por todos lados. Esperemos el semanario a ver qué es lo que sale. Yo no creo que lo que sucedió en el recinto es lo que sucedió, ¿no? Yo creo que el bloque oficialista no tuvo más que decir ni que agregar, porque es evidente que los bloques opositores hicieron un trabajo de aquello. Y ahora vamos a pasar a hablar con uno de los que un poco fue también la voz cantante de esto, ¿no? El artífice de esta ordenanza, por lo menos la parte legal en lo que a él respecta, porque tuvo mucho que ver, ¿no? Y aparte porque no es un, digamos, bueno, en el idioma barrial, no es un bebé de pecho, no es un improvisado, tuvo mucho tiempo, y a mí yo lo invité porque me quedé impactado con algo que lo dijo sin bronca, pero sí con razón y con seguridad, y agradezco que estén los medios presentes aquí para que se sepa la verdad de lo que está sucediendo esta noche aquí. Y entonces comentaba él de los 8 años que fue concejal y que le dio la experiencia para poder timonear este tratamiento de esta ordenanza, que veremos a ver qué es lo que pasa, porque ahora están las herramientas. Pero no nos adelantemos. Estoy con el concejal Patricio Barreres. ¿Cómo te va, Patricio?
Hola, Alfredo. ¿Cómo
está? Cara de cansado.
Sí, recién llego de Cañuelas, así que cansado, pero bueno, compromiso asumido de venir y charlar un ratito.
Sí, vos sabés que yo le decía, lo saqué ayer a Matías, yo estaba
convaleciente, sí, saliendo
todavía.
Muy linda nota.
De un problema, pero lo llamé a Matías porque más allá de reflejar en una nota, de la cual siempre me hago cargo porque no tengo compromisos con nadie, algunas cosas que uno ve por fuera de la faz política, a lo mejor con la experiencia de haber estado en ese núcleo, algunos sabrán de que participé activamente en el Consejo Municipal, en el honorable Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario, allá en el 87, y eso me dio alguna gimnasia legislativa que pude plasmar en varios proyectos, incluso cuando fui funcionario de educación en la provincia de Santa Fe. Y yo veía ayer, el miércoles, un poco el apuro, el apremio por querer hacer ver cosas que no eran y que indudablemente estuvieron reflejadas en las palabras de cada uno de ustedes. Por eso digo, no leímos nada escrito, ni digital, ni nada aparte de lo que hemos publicado nosotros. Y entonces yo le decía a Tea, es necesario que ustedes... Yo de re estoy conforme porque terminó la sesión y yo me acerqué y le pedí que por favor me diera, porque me impactaron. Creo que fue una respuesta directa a la presidenta de INOMO, sí, ¿no? Ante esa... A ver, lo voy a decir así, bien bien feo. Bravuconada de querer meter miedo con el artículo 28, de que esto es cogobierno, nada más alejado de la realidad.
Y aparte cuando Luciano le retruca, no lo dejó hablar.
Bueno,
a
vos tampoco.
No, a mí no me dejó expresar lo que yo quería, porque en realidad, vamos a empezar a contar, yo...
Arranquemos al principio.
Voté primero por el apellido.
Claro, pero...
En realidad yo quería terminar hablando, claro, porque sabía que iban a decir algunas, claro, cosas que no eran ciertas, pero bueno, por el buen orden de la votación, dijeron, bueno, que vote cada uno y que cada uno se explaye. Lamentablemente quedé primero y tuve que hacer una reseña de lo que fue este proyecto. No, la anécdota es que Luciano, cuando empieza a decir contradecir a la presidenta Agustina Dinomo, no lo dejó hablar porque dijo que ella no quería intercambio entre las opiniones de los concejales.
Claro, pero ella sí lo hizo.
Y Luciano Rell estaba diciendo que como ella planteaba la inconstitucionalidad o la ilegalidad de que el Consejo Deliberante le indique al Ejecutivo lo que tenía que hacer con el dinero, el despacho de, lo que le iba a decir Luciano, que el despacho de minoría también indicaba.
Claro.
El Consejo autorizaba al Ejecutivo a utilizar los fondos para obra pública. Era lo mismo, pero al revés. Entonces, no lo dejó hablar por eso. La verdad, acá, utilizando su poder de presidenta y de hacer callar, bueno, a mí... Yo no. Quise salir con una chanza para no... para no polemizar, cuando le dije, yo era las 9:30 de la noche, le dije, yo hasta las 12 tengo tiempo para, claro, para hablar, si ustedes quieren escucharme.
Eso, eso es verdad.
Porque ella no puede vetar y no puede prohibir o censurar a un concejal que diga, tal vez le aburría lo que le estaba diciendo. O tal vez no querían escuchar determinada.
No querían escuchar determinada. Ya arrancamos mal cuando Matías Teas habla sobre la primera moción de orden, y ella quería tener injerencia, y después de realizada la moción siguió hablando y exponiendo, a lo cual era una cuestión fuera de reglamento. Después se acercó donde estaba Fernando Negro, y yo dice, no me pueden decir a mí cómo tengo que manejar el cuerpo, y yo sí, muy tímidamente le digo, doctora, a ver, acá y en cualquier lado la moción de orden se corta el diálogo y se vota, sí, por sí, claro, o por no.
Por sí,
no se sigue el diálogo.
Ayer hubo, bueno, algo raro, que la verdad nosotros no supimos qué pasó, porque arrancó a las 9 de la noche. Sí. Y era una sesión donde ya se sabía cuáles eran los despachos. Había un despacho de mayoría, que fue el que prevaleció, el firmado por el Bloque de Unión por la Patria, por los concejales Rey y Gioia, y por Porcheda, y un despacho de minoría. No sé por qué arrancó. Pero esto arranca el lunes a la noche, que el lunes a la noche nosotros fuimos a hacer el trabajo de comisión y para mirar los asuntos a tratar el martes y los asuntos con despacho, y no había ningún concejal del bloque oficialista, porque estaban todos reunidos en la Secretaría de Gobierno con Jasper y con Jorge, pergeñando, para mí, las verdades. No sé cuál era la estrategia, pero si la estrategia fue lo que dijo la presidenta del Consejo, Agustina Dinomo, la verdad muy muy precaria.
¿Cómo te sonó lo de Soto? Que interpuso una moción que totalmente fuera de lugar, no. Pero bueno, en virtud.
Para mí, eso, por eso, te digo que no pude encontrar cuál era la estrategia, porque en realidad lo que después dijeron era que ellos iban a votar todo el proyecto nuestro menos el artículo 27. Y no era eso. El proyecto que habían presentado, había tres artículos que estaban y que eran sustanciales, claro, el 27 y el 28.
Por eso te digo, eso tiene que haber sido muy hablado. Para mí la estrategia fue esa.
Embarra la cancha.
Y para soslayar después, sí,
claro,
el 28. A ellos les molestó más que el 27, les molestaba el 28.
Sí, claro. No. Vamos a explicarlo un poco a la gente.
Sí, perdón.
Sí, lo que se votó ayer es una autorización, un proyecto de ordenanza donde se autoriza al Ejecutivo a vender lotes vamos a aclarar, no es un loteo o lotes en un que se pueda realizar un barrio. Por eso no podía ser, lo que siempre explicamos, no se podía hacer un plan social con eso, sino que son lotes desperdigados por la ciudad de Lobos. Entonces, para paliar, como dije yo, el déficit grande que tiene, uno de los tantos déficits en materia de gestión que tuvo este gobierno, que es el de las viviendas, con esto permite, y nosotros qué quisimos hacer, permitir que 70, 80, 100, 150 personas o familias de Lobo puedan acceder a un lote para hacerse su vivienda a un precio que supuestamente va a ser mucho mejor que un precio de mercado de una inmobiliaria.
Permíteme esto, yo lo creo, a lo mejor lo clarifico, o yo por lo menos lo entiendo así, y se lo expliqué a algunos amigos que están interesados en el tema. Las inmobiliarias tienen lotes, de los loteos que estamos charlando acá, que se están vendiendo, que son los propios que le queda al dueño, y que el dueño, con sí, todo claro, derecho, bueno, vendelo vos, vendelo A, B, C, que esto, aquello. Y dentro de esos loteos que están vendiendo, y con mucho éxito, las inmobiliarias, están los lotes que tiene el municipio, que
por
le quedó
de
la ley de hábitat. Punto y aparte, ¿no? El municipio, ahí me parece que está la trampa, yo sigo dudando de esa ordenanza, no de la que salió, sino de la que habían presentado, con buen tino o no, dice, bueno, vamos a ponerlo a la venta, a pesar de que los negaron, siempre decían que no tenían terreno.
Exacto.
¿No? Bueno, los pusieron. Ahora, ¿eran esos los terrenos? Nadie lo sabe, porque ustedes nunca lo dijeron.
No, entonces, nunca nos dijeron cuáles son, claro, con una fundamentación un poco precaria, digamos, porque ellos qué decían, si nosotros damos a conocer cuáles son los lotes, podemos sufrir usurpaciones de esos lotes. A ver, nosotros pedíamos como concejales, que somos los representantes del pueblo, que nos digan cuáles son los lotes, y en un lote dice la nomenclatura catastral, o sea, la gente no anda mirando,
no,
la
no.
gente se puede meter en un lote,
no.
Que ve vacío, que ve que no está utilizado, y ahí el municipio tendrá que disponer de su poder de policía para reprimir, claro, cualquier intrusión de
vecinos.
Yo
quiero hacer...
Entonces, perdóname, no, nunca, a pesar de eso, mostramos siempre buena voluntad, a pesar de que nunca nos dijeron que cuáles eran los lotes. Y otra cosa, nos enteramos en la última reunión, antes de la sesión, que nos llamó el secretario de gobierno, Jasper, porque... La idea nuestra siempre fue que, o mía personalmente, y que fue trasladada, pues yo fui el que trabajó en la comisión más con Viviana Ferreira, pero se lo trasladé a mis compañeros de bloque, era que se compren nuevas tierras para hacer un plan social. Y en la última reunión que tuvimos con el secretario Jasper, cuando ya estaban desesperados, que veían que no salía como ellos querían, nos dijeron que tenían 2 manzanas para hacer un plan social. Pero nos dijeron ahí cuando ya estaban desesperados para que nosotros le votemos el despacho a ellos.
Claro.
Y ahí empezamos a dudar todos. ¿Por qué tanta desesperación por este proyecto y que salga como ellos querían? Porque era un proyecto que todos estábamos de acuerdo que se iba a autorizar la venta. El tema era qué se iba a hacer con,
claro,
el destino de los
Yo cuadros. Creo que es, ya te digo, a raíz de que estuve mirando y pasé incluso por varios de esos terrenos mucho antes de que esto terminara así, y el éxito que tienen de venta es muy bueno. Hay inmobiliaria que tengo el último, ¿no?
Sí, porque son los,
por ejemplo, el loteo de Los Prados que está frente al Bicentenario. Impresionante.
Son esos, ¿no?, lotes. De ese loteo hay un porcentaje que tiene que quedar para el municipio, que es por la idea.
Sí, sí, sí.
La gente, como decía, no, o sea, la gente ya sabe cuáles son los lotes.
Yo
estoy, vos mirás un loteo y sabés cuál es.
Lo que, ¿no?, sí estoy escribiendo, porque, a ver, y me hago cargo de lo que digo, salieron algunos lenguaraces a querer decir, bueno, nosotros estuvimos en esto, pero lo que se hizo con esta ordenanza, que nadie entiende, me parece, nadie entró en el fondo de la cuestión, fue tan vapuleada, ¿no?,
por el Ejecutivo.
No, fue tan vapuleada que no nos van a dejar vender porque se va a sentir la sociedad del lobo, que para nada estaba metido el tema de las de la vivienda social. Eran dos cosas diferentes.
Esto no era un plan de vivienda social.
Lo que se dijo es darle al Ejecutivo una herramienta social, ¿no?, para que no tengan un precio de mercado, a tierras que son propiedad de los lobenses. Claro. La ministra, el gobierno de
Hoy Tuba. La admira. Bueno, o sea, por ahí un sector de la sociedad no entendió ese concepto, que también el Ejecutivo en su proyecto original le quiso dar un tinte social, que con el concejal Rez se lo sacamos, porque dijimos, no confundamos, porque la gente va a creer que esto es social, y un plan social es... darle una vivienda a la ciudadanía, o darle un lote a un precio muy bajo, como serían las viviendas de los planes federales, sí, o incluso darlas sin costo. Y no era eso, el espíritu del proyecto no era social,
sino para nada,
era
confundieron a la sociedad.
Que gente, incluso tiene que tener ingresos demostrables la gente que pueda adquirir esto, porque hay garantías, hay hipotecas, o sea, hay que presentar recibo de sueldo. No era tan... Hubo toda una ensalada. Y en definitiva, el que confundió todo y que le puso el manto de turbio a lo último fue el Ejecutivo, con su desesperación, incluso presionando, ya lo sabemos,
sí,
presionando,
bueno,
concejales de su mismo bloque y concejales opositores, claro. Lo dijo Porcheda. A nosotros no, la
me
verdad,
gusta,
eso
me,
no
me lo gustaría a... tener la grabación de esa llamada, David.
Porcheda no nos dijo cómo, pero dijo que fue presionado y mal.
Sí.
Nosotros no podemos decir lo mismo, porque nosotros, a ver, lo cortés no quita lo valiente. El secretario Jasper y Jorge, y Tucho Jorge, tuvimos una reunión, fue muy amena, nos expresaron qué es lo que querían ellos.
¿Y hasta dónde llegaba?
Y nada más, o sea, nosotros no nos ni presionaron ni nos quisieron, a ver, cooptar de alguna manera.
Claro.
No, ellos nos indicaron qué era lo que ellos pensaban del proyecto, lo cual no lo compartimos y nada más. Pero bueno,
la desesperación,
sí, nos lleva a dudar por qué tanto, porque primero, autorizar la venta se la íbamos a autorizar. El destino de los fondos del artículo 27, que ellos mismos también lo redactaron, es, por ahí hay una cuestión legal acá que no entendieron muchos, que es casi restrictivo el artículo. El artículo dice que el destino de los fondos es, cuando vos lees un artículo y el párrafo dice, para adquisición de nuevos, o para hacer viviendas sociales, o para adquirir nuevas tierras, y por excepción se ponía, o como tercera variante, para adquirir maquinaria o realizar obra pública. O sea, lo primero es lo primero, que era adquirir las tierras o realizar vivienda. Y después era lo que sí terminó, esa tercera opción que tenía el Ejecutivo, terminó siendo la primera opción. Nosotros nos dimos cuenta. ¿Y qué significaba? Era, como lo dije yo, un poco en lenguaje barrial, manotear la guita que se cobre de esto. Iban a decir que no podían hacer una vivienda, iban a decir que no podían adquirir nuevas tierras, y qué iban a hacer, le iban a utilizar para la gestión.
Pues sabes que en un año electoral. Yo creo que en esos dos artículos queda engrampado, que en la forma que está redactado, pues sabes que el municipio tiene varios juicios y cautelares por causa de desalojo que hay, y siempre puso la excusa. No hace mucho vi un despacho firmado por Tucho Jorge ante el defensor del pueblo, que no, porque no tenemos terreno, en fin. Pero me parece que parte de ese articulado puede ser para que el municipio en una de esas se haga cargo y diga, bueno, yo tengo este terreno, porque la provincia incluso ha dicho en presentaciones judiciales, a nosotros nos dan un terreno y nosotros construimos una vivienda precaria para salir de este paso, ¿no? En definitiva, por ahí a lo mejor...
Alfredo, te tiro un número que ellos en la reunión nos dijeron que, por eso la contradicción, y entonces empezamos a ver que había algo más atrás de esta ordenanza. Jasper en su reunión dijo que por qué decía que era para hacer obra pública o para comprar maquinaria o darle otro destino, porque dice, no, porque si se van a pagar en cuota no sabemos cuánto se van a vender, y entonces la plata no sabemos, no va a ser mucha y no la vamos a tener parada. Te digo, 80 lotes a $10,000 que se paguen en un año,
ya estuve haciendo la cuenta,
$800,000. El Ejecutivo nos termina reconociendo que tienen 2 hectáreas para hacer un plan social. ¿Cuántas viviendas hace con $800,000 hoy? Viviendas sociales.
Sí.
¿Qué es lo que decimos nosotros?
Claro.
Nosotros les solucionamos, aparte de solucionar el problema de 70, estamos hablando de 80 lotes, creo que son más. Con 80 lotes le solucionamos el problema a 80 familias que adquieren ese lote y por ahí hacen una manzana de vivienda. Le solucionamos el problema
y te voy a
20, 30 familias.
Y te voy a tirar un dato.
Le estábamos dando la herramienta.
Un proyectito, y se lo vamos a tirar de buen amigo que somos. Pues sabés que hay empresas en este momento que están construyendo viviendas unifamiliares, 47 metros, algo así, ¿no? En poco tiempo, a pagar en cuota.
Exacto.
Y escúchame, el municipio, tengo los lotes, tengo la platita, che, háganme 15 casas. Ni siquiera tienen que salir a pedir a licitación ni nada, directamente, contratación directa, toma, acá está, pum.
¿A alguno le queda duda, a ella le queda duda de que esto va a ser, te venden un lote en cuotas $10,000 que no va a ser un éxito? En un loteo, como decís vos, Los Prados, un loteo lindo.
$15,000, perdón.
Y vos lo comprás por $10,000, pero va a haber cientos de lobenses, claro, que van a querer comprar. Sí. Eso se vende en una semana. Entonces la excusa que puso el Ejecutivo de por qué quería agarrar el dinero y utilizarlo para otra cosa es solo, o hay alguna cuestión ya más ilegal, que es lo que estamos hablando, de algún negocio inmobiliario oculto, para la gestión del año que viene, pues vienen las elecciones y ellos están muy mal en la sociedad porque no puede mostrar gestión. Echeverri no la demostró en 8 años y este año fue patética la gestión.
Pues sabes de que
la gente ya se cansa.
Yo estuve charlando con algunos amigos, operadores inmobiliarios, y ellos no estaban para nada de acuerdo con en la forma de la ordenanza como estaba, la que habían mandado
porque tampoco los beneficiaba a ellos. No. Entonces, yo decía, ¿dónde está? ¿Serán tierras fiscales que tiene, por ejemplo, ahora con que el presidente, viste, que está regalando las tierras de los ferrocarriles, de obras sanitarias?
No, esto sí,
¿Tendremos tierras por ahí que aparezcan? Bueno, ahora tengo la orden. Ahora tiene la herramienta. Pero tiene una herramienta con la llave que la tiene el vecino, en este caso el vecino es el Consejo Deliberante, por eso es que no querían.
Incluso vos escuchaste, y por eso dije que gracias a Dios estaba en los medios, que porque después, si me dejás dos minutitos, paso a contar algo que pasó con la famosa reunión de Rusto.
Dame un cachito así, lo que sí quiero dejar, una primicia, yo sí, por lo menos la levanté, es los dichos de Jasper, es una verdadera primicia que el municipio de Lobo tiene tanta cantidad de tierra para entregarla a la provincia, que lo único que necesita es agarrar y hacerle servir la tierra, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, ahora empiezan a aparecer.
Ahora aparecen las tierras. Bueno, sí, no, en la última reunión aparecieron. Te digo, ¿por qué decía de los medios? Pues esta ordenanza, y Jasper nos dijo, en un tono casi... Está bien, él dijo la frase, el que avisa no traiciona. Dijo, si la ordenanza no sale como queremos, nosotros nos vamos a encargar de decirle a la gente, pues por una firma la ordenanza quedaba muerta y el municipio no iba a poder ni siquiera vender esos lotes. Gracias a Dios nos pusimos de acuerdo, que es un hecho inédito ponerse de acuerdo, verdad, con dos bloques, con un persona del bloque oficialista y con el otro bloque opositor, y se permite darle la herramienta al Ejecutivo. Al Ejecutivo, vos sabés que le convenía políticamente que no salga el proyecto, porque Jasper nos dijo, voy a salir a decirle a toda la ciudadanía que el proyecto no salió porque ustedes no nos votaron como queríamos. Pero aparte, por eso para nosotros fue una victoria y ellos la ven como una derrota.
Pero que es una doble victoria, yo digo esto, va, victoria y para ellos mismos, porque si el Ejecutivo se pone de acuerdo, baja con su equipo de concejales a arreglar un poquito este tema, va a ser un éxito esto.
Por supuesto.
Entonces, tienen la ordenanza, primero principal, según para ellos, mal o bien, la tienen. Tienen la herramienta, tienen la parte jurídica.
Nosotros le pusimos que por excepción, si hacen una obra pública, nosotros que le tenemos que autorizar. Pero lo vuelvo a repetir para que quede claro, y los que son abogados mal lo van a entender. Esa era la tercera opción. El municipio lo primero que tiene que hacer con este dinero, y lo votaron ellos mismos también, es hacer planes, hacer viviendas sociales o comprar nuevas tierras. Es taxativo. Es eso. Si después no se puede, demuestran que no se puede, sí pueden utilizarlo con autorización del Consejo. Mirá, si nos dicen, che, tenemos que hacer, la verdad, una planta de cloaca, y lo vamos a autorizar, ¿cómo no?
Fíjate vos, si tienen las tierras para darle a la provincia para planes sociales, también ya tienen el dinero para
hacer toda la infraestructura.
¿No? Pues, olvídate, no entiendo.
Incluso lo tomaron tan personal, y una cuestión de, ya te digo, que de quién la tiene más larga, hablando mal y pronto, de que para ellos era una cuestión de vida o muerte, cuando la verdad salió aprobado. Si yo te muestro el proyecto, eso es lo que te iba a decir, te muestro el proyecto original. En el proyecto
original y tengo como
bueno, quedó, ¿lo tenés? Fíjate si hay un artículo 27. No se hablaba del destino de los fondos. Ayer estaba copiado, era una ordenanza copiada de otra municipalidad. Y no se hablaba de otra municipalidad que seguramente nunca rindió cuenta del destino de los fondos.
Exactamente.
No
voy a decir cuál. Deberían haber copiado, ¿sabe cuál? La ordenanza de Junín, que yo me cansé de publicar. Junín hizo las cosas perfectas. Yo le decía... Los chupaba a veces acá en la radio, les paso el teléfono de la gente de Junín, del BRAM, no se llama Procrear, Proyectar, creo que se llama, en donde antes del loteo ya tienen la gente que quiere comprar. Claro. Entonces,
pero acá se logró algo que vos lo dijiste bien. Lo que hicimos, y yo lo dije ni bien empezó, nosotros hicimos una ordenanza superadora a la del Ejecutivo.
Por supuesto.
Aunque ellos quisieron verlo como una... como que era una cuestión, una pelea y una cuestión personal, y lo voy a decir, ellos tienen un problema muy grande con el concejal Re, entonces hicieron una cuestión personal de esta ordenanza. Lo que hicimos nosotros es transparentar un gran proyecto de ordenanza, un gran proyecto, digo, para los lobenses, porque nosotros le damos la posibilidad, y está buenísimo que 80, 90, 100 familias puedan acceder a su lote. Claro. El que, como dijo Matías, que lo escuché ayer, el que, los que tienen una casa saben lo que es el privilegio de hoy de tener una casa. Y nosotros le estamos dando la oportunidad a muchas familias de que...
A mí me molesta, estoy trabajando en la nota. Yo lo iba a charlar con vos, lo charlé un poco con Matías, que estaba enojado, las expresiones de quienes se quisieron arrogar esto porque tenían, para mí tenían confundido los papeles o estaban mirando otra ordenanza, ¿no? Me parece que esto... quedó claro de que esta ordenanza es una herramienta que se le da al Ejecutivo para esa tierra que está a la venta, la tienen las inmobiliarias y todo lo demás, que está en poder del municipio y que es del vecino de Lobo, salga a la venta para urbanizar esa zona y con ese dinero hacer las obras o comprar las tierras para la vivienda, y después se verá. Yo vos sabés que no entiendo cuál, que no sabemos cuántos terrenos, pero en lo que estoy escribiendo estoy explicando qué es el SIGOM, para que vean de que siempre estuvieron a disposición de todo. Sí. Los terrenos,
pedí un índice de titulares,
los terrenos
de
la provincia, y saber publiqué en no sé, un par de hojas, el catastro de cada uno de los terrenos que trajo, sí, Kicillof, todo. Entonces no sé cuál es la que el, lo que sí dice, verdad, que no saben, ustedes tampoco hasta ahora, ¿no? ¿Cuál es lo que quiere vender? Entonces,
no. Hasta ahí. Pero bueno, hay otra cosa que la ordenanza dice, hay una comisión de tasación y sí. Va a estar integrada por miembros del Ejecutivo, por arquitectos y por miembros de la oposición, que fue otro artículo que agregamos en la comisión, que sea haya concejales del oficialismo y de la oposición del primer bloque que tenga mayoría. Entonces, esta ordenanza va a quedar para el futuro. Como yo le dije, puede ser que en el 2027 esté Echeverri, haya un intendente de La Libertad Avanza o uno del peronismo. Y la oposición de ese momento va a tener debido control sobre esto. Más transparente que esto, no puede haber. Por eso yo lo celebro, porque la verdad que fue un laburo. Y nosotros lo hubiésemos sacado 3 meses antes. Si no salió antes, fue por la pelea casi infantil y caprichosa que del concejal, del secretario de gobierno, básicamente, de Pablo Jasper con Luciano Re. Es una cuestión personal.
Lo que dijo Re en su afirmación del voto y todo lo demás, es un poco, digamos, la apología de todo esto. Y que dice muy correctamente lo que se, entiende la gente que entiende y que quiere entender. Lo demás, otra cosa. Te voy a invitar a charlar con un amigo, no sé si te interesa. ¿Cómo te va, Martín? Buenas noches.
Hola, Alfredo. Hola, Pato.
No
vi. Estoy escuchando ahí.
No vino, ¿qué le pasa? No se quiere mover.
Tenía problemas. Sí. Si salgo, salgo por teléfono. Bueno, está bien, Martín.
Acabo estacionado, que vengo de la oficina todavía, terminando de trabajar, así que acabo de estacionar en Lo Chávez.
Está muy bien. Martín, ¿cómo andan?
¿Bien?
No sé si estabas escuchando, estábamos queriendo...
Sí, lo estoy escuchando a Pato.
Queríamos dejar, así como escuchamos a Matías T. ayer, lo que fue este logro, que yo creo que es la primera vez que...
Desde que estoy yo y que concejales de 3 bloques... voten en conjunto, ha pasado, yo me acuerdo cuando fui concejal que hemos votado una ordenanza que yo era oficialista y he votado con hemos modificado con el concejal Zavalo en ese momento, pero no era una ordenanza de este tipo, o sea, no, pero una ordenanza como esta, no.
Martín, ¿qué tenés para decir de los muchachos que trabajaron en el consejo y de cómo salió?
No, un gran trabajo, lo fui siguiendo día a día, hablando con Matías, bueno, quien me transmitía la información, me consultó sobre la opinión. Hay veces el trabajo que realizan los concejales es bastante ingrato, ¿no? En el sentido de que no tiene demasiada prensa, pero cuando se trabaja de la forma en la que se hizo con esta ordenanza, creo que los vecinos tienen que estar muy contentos de que hay concejales que están defendiendo sus derechos, sus intereses, el patrimonio del municipio, en este caso en particular. Nosotros habíamos tenido una buena experiencia también cuando le pusimos un freno en aquel momento, una habilitación bastante compleja en tiempos de pandemia también, que por unanimidad rechazamos un proyecto al Ejecutivo. Y lo que hay que destacar es lo que venimos de alguna forma insistiendo ya hace un tiempo. La construcción del consenso es el único camino para el desarrollo de la ciudad, con la integración de todos los espacios políticos en la toma de determinadas decisiones. En este caso tan importante, donde se van a disponer del patrimonio de los lovenses, con un déficit habitacional importantísimo que tiene nuestra ciudad, que en nuestro trabajo de campo que venimos haciendo ya hace un tiempo entendemos que supera ampliamente las 3.000 familias. Creo que es un gran logro para la democracia y pensando en lo que viene para nuestra ciudad. Ahí lo escuchaba Patricio también que resaltaba ese trabajo y es así, realmente es así. Ojalá se pueda valorar, ojalá pueda llegar a conocimiento de todos los vecinos, más allá de la tranquilidad de haber actuado con la responsabilidad con la que se hizo. También ponerle un freno, ponerle un límite a esto que todos sabemos, a ver, todos los que estamos trabajando día a día dentro de los espacios políticos, dentro de los espacios institucionales, como en el caso de los concejales, sabemos que es muy difícil dialogar con el Ejecutivo, sabemos que es muy difícil construir consenso con el espacio liderado con Echeverry, pero sabemos que también hay concejales de otros espacios que tienen voluntad de diálogo, que tienen voluntad también de construir una ciudad mejor, una ciudad con perspectivas de desarrollo. Pues a veces uno escucha de una manera que algún dirigente se quiera tener algún logro. El objetivo es eso. No tiene nada que ver con los personalismos, no tiene nada que ver con determinadas acciones que no empadran en el...
Acercate al teléfono y deja quieta la cabeza, Martín. Ahí está.
Ahí me escondí. Lo hago como si estuviese ahí en vivo y gesticulo ahí en este caso.
Se está moviendo como hace siempre.
Está moviendo las manos. No, en este caso no, pero particularmente gesticulo y bueno, lo hago con la cabeza y tengo el teléfono. Pero particularmente lo que digo es esto, resaltar el desarrollo del proceso parlamentario en el cual se logró por consenso la protección, en este caso, como les decía, del patrimonio de los lovenses en un marco de déficit habitacional bastante complejo que atraviesa nuestra ciudad, hoy ya atribuible 100% al intendente de nuestra ciudad, que no ha hecho las gestiones que debió haber realizado, que no ha puesto la voluntad para resolverlo, y a las sucesivas políticas nacionales, ¿no?, que han contribuido notoriamente en los últimos 10 años a que no se pueda resolver. Cuando hay un gobierno nacional que se ocupa de los problemas de los vecinos de las ciudades, las soluciones llegan. El ejemplo, hubo más de 1.000 viviendas construidas gracias a un gobierno nacional que se ocupó de esas realidades que exigían respuesta. Pero bueno, es todo un proceso, en este caso particular, resaltar el trabajo de los concejales.
¿Vos crees, Martín, que después de lo que sucedió el martes en este punto y aparte de la ordenanza que se aprobó, que hay un antes y un después en la prepotencia de cómo llevar a cabo el desarrollar el gobierno del municipio de Lobos?
Eso espero, quiero creer, siempre trabajé en mi casa para eso, sé que Patricio también lo ha hecho de esa forma, Matías, todos los concejales que integran nuestro frente, al menos siempre tenemos esa voluntad de construcción colectiva en pos de resolver los problemas de la ciudad. Hay veces nos hemos chocado contra una pared, a veces nos hemos decepcionado, ¿no? Porque cuando pareciera que todo se encamina a trabajar en un único sentido, en forma acordada, en forma consensuada, hay veces aparecen algunos pruritos para acordar con otras fuerzas políticas, como puede ser en este caso el peronismo, a veces aparecen intereses individuales que se oponen a que puedan salir ordenanzas como las que salieron, pero bueno, vamos a trabajar, los concejales sé que lo están haciendo, para acompañar este proceso de acuerdos que creo que es necesario en nuestra ciudad. Creo que ni un solo dirigente, ni un solo espacio político hoy tiene la capacidad para resolver los problemas que tiene Lobos, si no es que lo hace en conjunto con otros espacios políticos. Esa era la propuesta de unidad local que nosotros teníamos en nuestra plataforma política, ¿no? Pues estamos convencidos que si no lo integramos entre todos los espacios políticos, que existirá la alternancia, que en algún momento el vecino tenga opciones valederas para continuar con un proyecto de ciudad y que a veces va a pertenecer a un espacio político y a veces pertenecerá a otro espacio político. Pero que tenga la posibilidad de elegir alternativas que tengan una mirada muy muy clara sobre lo que necesita nuestra ciudad, sobre los problemas que tienen los vecinos, sobre el desarrollo hoy necesario para que nuestros jóvenes accedan a la educación, para que aquellos que quieren trabajar tengan herramientas para hacerlo, acceso a los puestos de trabajo, que Lobos no se convierta en una ciudad satélite, sino una ciudad donde elijamos vivir, que lo dije tantas veces en campaña, que parece simplemente un eslogan, pero la realidad es lo que sentimos, un municipio que acompañe cada una de las individualidades con un sentido colectivo, ¿no?, de nuestra comunidad. Volvamos a construir comunidad, que nuestra sociedad vuelva a construir comunidad, que eso es tener un objetivo en común. Y eso se hace con todas las fuerzas políticas. Soñamos, sé que Patricio también lo nombra él porque está ahí, con que eso se pueda lograr con todos los espacios.
Martín, sí, yo te cuento casi como nunca, y bueno, por primera vez en el año. Yo la verdad que me fui muy esperanzado anoche, el martes, con lo que pasó. Porque, como decís vos, yo vi por primera vez en mucho tiempo un espíritu de laburar en conjunto, seriamente, responsablemente, y para el futuro yo le decía un poco en broma, un poco en serio, dije, qué bueno que estuvo esto de que cada uno desde su mirada, porque esta ordenanza, cada uno aportó lo que pensaba, incluso ideológicamente. Nosotros queríamos una parte un poco más social, y los demás concejales por ahí también hicieron un intermedio entre lo que quería el Ejecutivo y lo que pensábamos nosotros. Pero bueno, como yo otra vez repito, creo que se logró una ordenanza superadora, incluso a la que quería el Ejecutivo. Y yo creo que a partir del martes puede haber un quiebre. El quiebre puede ser que el Ejecutivo no va a poder hacer lo que se le ocurra y no va a poder avasallar más al Consejo Deliberante como lo hizo cuando vos estabas, Martín, cuando estuvieron los otros concejales y este año que estuve yo. Un ejemplo doy. Nosotros todos los pedidos de informe que se hicieron desde el oficialismo, desde La Libertad Avanza, al gobernador Kicillof, se los aprobamos. Pedidos de informe, pedido de que mande dinero, pedido de que mande ambulancia, pedido, todos los más policías, todos los pedidos nosotros se los aprobábamos. Lo cual no ocurría con el bloque del oficialismo, que no nos aprobó un pedido de informe, ni siquiera el pedido que hicimos para que Petovelo en su momento, cuando fue el desastre de los, sí, de los alimentos y los comedores, yo no lo podía creer, yo le decía, pero ustedes están defendiendo a una ministra que se está guardando alimentos y no se lo da a la gente, y después hacían reuniones con los comedores de Lobos diciendo que estaban preocupados y que querían solucionar el problema. Ahora, cuando le mandamos una comunicación a la ministra de Desarrollo diciendo que mande alimentos, no para mí ni para Alfredo, sino para la gente que lo necesitaba y que estaban abarrotados ahí en los galpones, lo desaprobaron, lo mandaron a una comisión para que duerma. Entonces, yo lo que veo es que sí puede haber un quiebre, obviamente si se siguen manejando en este sentido. Yo un poco en broma le dije a Porcheda que el martes se recibió de político en serio, porque cumplió su tarea como la tenía que hacer, que era, él es un está en el medio entre nosotros y el oficialismo. Lo mismo, cuando todo el mundo pensaba que el oficialismo lo podía cooptar, porque hay evidentemente a nivel nacional hay una alianza, pero él se jugó por su convicción, e incluso fuertemente con Echeverri, como expuso, que fue presionado. Yo lo que noto es que se pueden hacer cosas buenas para Lobos en el Consejo, y que el Ejecutivo se le puso un freno, y no va a poder avasallarnos más.
voy a cometer una infidencia, a la mañana temprano cuando me enteré que iba a estar la firma, porque esa firma se puso al final de la noche para cuidándolo, para que nadie actuara sobre eso, lo llamé al concejal Re y le lo felicité porque tenía la convicción del compromiso que había tomado acá en esta mesa, en una charla que hicimos acá, que fue grabada por YouTube, en donde hasta se dio el gusto de decir, yo digo esto y esto voy a cumplir. Y dicho sea de paso, fue lo que dijo Re, que esa ordenanza iba a salir, y se modificaba eso, si no, no iba a salir. Y bueno, estas son las cosas que pasaron. Te agradezco un montón, Martín, sé que estás esperando arriba del auto. Vamos a seguir.
No, Alfredo, no.
Tiene que cocinar. Tenés que cocinar, Martín.
Obviamente.
Bueno, muy bien. Porque yo creo que, Martín, que esto acá no termina. Esta ordenanza le va a hacer falta algo más de trabajo, porque todos sabemos con los bueyes que aramos, ¿no? Entonces, no se van a quedar quietos con las manos, las herramientas las tienen, entonces hay que estar preparado para, con otras herramientas, seguir apoyando a esto que se logró, que es la...
Sí, al día, cuidando el patrimonio de la cabeza, la visión del Consejo de la Ciudad, la verdad es para destacar, claramente, sí. En camino que se pueda obtener en un futuro para que cada uno de los proyectos sea evaluado por el mismo compromiso, para que entre todos, de alguna vez, empezar a mantener la ciudad con desarrollo y oportunidades para todos. Estoy convencido, digo que
es el camino. Gracias, Martín. Te liberamos, que cocines algo rico, y acá sigo con Patricio.
Y que se recupere, que lo necesitamos fuerte.
Seguro,
el año que viene.
Seguro, al pelo.
Abrazo, Martín. Gracias. Abrazo, Martín, nos estamos viendo.
Bueno, la verdad que...
Quiero aclararte una cosa que no me dejaste. De la importancia de los medios en el Consejo Deliberante, que vos los destacaste, y yo lo destaqué. Te voy a contar, ¿te acordás el problema, lo que hubo, el problema con Rusto? La reunión que se filtró, audio que se había grabado. Bueno, los concejales del oficialismo, todos indignados, impactados, y diciéndonos, casi acusándonos de haber cometido delito, porque grabamos una reunión y se la dimos a conocer. En este caso te la dieron a conocer a vos.
Sí, pero a mí la que yo y se lo aclaré a varios, me vino desde adentro del municipio.
Bien, no saben, yo no fui, a mí no me creen, pero bueno, yo no fui porque yo me acuerdo que la escuché cuando llegué a tu
nota. Me llegó de adentro del municipio. Pero como hay gente indignada, hay gente que...
Claro.
Si vos ves el correo del Cuarto Poder, de las cosas que suceden, a veces de gente que tiene que estar implorando y no le dan una extra, y bueno, entonces...
Y te cuento por qué para mí es tan importante el trabajo que hacen ustedes. Después que salió eso, que estaban indignados, y yo le dije, bueno, de última, no sé si me parece bien o mal que la hayan filtrado, pero bueno, es una reunión, nosotros somos concejales y tiene derecho la gente a enterarse. ¿Qué pasó? Un concejal, que no sé quién es, habló con el diario La Palabra, y el viernes sale en el diario La Palabra dichos míos que no fueron así en la reunión. Un concejal le cuenta al periodista lo que pasó en la reunión, diciendo que yo dije tal cosa, incluso dando a entender que yo estaba apuntando directamente por el tema de la seguridad a una empresa de seguridad de Lobos, lo cual no fue cierto. Entonces, ¿por qué te digo cuál es la importancia de los medios? Porque lo que sacó el periodista fue algo que le dijo un concejal, una información que fue falsa.
Sí.
Entonces, si los medios van y escuchan, graban, ahí sale la verdad. Por eso dije, qué bueno que estén los medios, para que se sepa cuál es la verdad. Porque si no, pasa lo que me hicieron en ese momento. Hablaron con el diario La Palabra y le dijeron que en esa reunión se habían dicho cosas que yo no había dicho.
Yo, ¿por qué te decía cargando recién? Nuestra relación es tenue, digamos, con David. Nos vemos, nos saludamos, charlamos, nos chicaneamos, pero bueno. porque te decía recién, me gustaría tener el audio de la llamada, ¿no? Me gustaría tener, yo lo saco. Como escuchen esto, ¿puedo sacar el audio de lo que pasó en la reunión del lunes a la noche, que estuvo hasta las 10:45 el concejal Jasper reunido? Y ahí no había un peronista, ¿eh?
No había ningún.
Cuando yo le digo de que lo que me llega de adentro del municipio, que hay gente muy desconforme con eso, provóquenme. Nada más que eso. Entonces, no tiren, voy a decirlo suave, merda para otros lados, porque la merda es la propia de ustedes que están ahí adentro. Dicho esto, vamos a despedir al invitado, vamos a poner música, nos vamos a despedir y nos vamos contentos a esperar a las 12 de la noche al radioteatro El Eternauta.
Bien.
Será hasta mañana, gracias por escucharnos.
Estaban oxidando y yo estaba.